Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos conversando acerca de establecer límites, de poner límites a nivel familiar. Qué cosa difícil, ¿no? Para algunos es fácil, para otros no tanto. Pero bueno, sobre eso estaremos conversando en este programa. Victoria San Martín, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Victoria? Es un gusto poder saludarlas a todas nuestras amigas. Y sí, y qué tema, el tema de los límites, que tiene también que ver con los tiempos en los que estamos, en los que estamos transitando, ¿no? Sí. Había límites que estaban implícitos muchas veces en la vida y que ahora en las nuevas generaciones, contando con nosotros también, sí, ¿no? Como nuevas generaciones, se nos tienen que inculcar, sí, o no nos damos cuenta de poder no sobrepasar esos, claro, límites, ¿no?
Se corrieron un poquito, digamos.
Qué tema, ¿no?
Claro. Bueno, en este caso vamos a llevarlo al ámbito familiar y sobre todo dirigido a los padres, porque por ahí, bueno, puede llegar a costar o no, porque por ahí hay padres que son estrictos o hay padres que son demasiado flexibles. Capaz que ni uno ni otro, pero sobre eso le vamos a estar consultando a nuestra columnista, la orientadora familiar Yanina Cosime, quien ella siempre, bueno, además de darnos ejemplos y contarnos acerca de cómo lo vive en familia con sus dos hijos, uno adolescente, la otra casi que adolescente, bueno, por ahí nos cuenta un poquito de cómo hacer, ¿no? Para bueno, establecer esos límites, porque es sano, porque es saludable. Así que con Yanina Cosime dialogamos en los próximos minutos.
Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu
Amigas, es un gusto recibirlas una vez más. Gracias por acompañarnos. Hoy nos vuelve a acompañar Yanina Cosime. Es un gusto tenerla con nosotros. Ella es orientadora familiar, es profesora y va a estar hablándonos de un tema polémico por estos días en que vivimos, de un tema controversial, y es el tema de los límites. Primero saludarte, Yanina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todas, amigas. Un gusto estar una vez más con ustedes.
¿Y cómo podemos comenzar a abarcar este tema, Yanina? El tema tan amplio que es el tema de los límites.
Vamos a poder ver los límites como que es una limitación, un obstáculo en tu vida para desarrollarte. Y otra forma de ver los límites, como lo veo yo, es señales, en el caso de la crianza de los hijos, señales, redes, espacios de contención. Yo, bueno, hay límites, sí, que nos limitan, que son obstáculos para que podamos crecer y desarrollarnos. Y es verdad que existen ese tipo de límites o tipo de crianza que imponen esos tipos de límites, ¿no? Bueno, a ver, vos no haces básquet a una niña, vos no haces básquet o no haces fútbol porque es un deporte varonil, por ejemplo. Eso sería un límite negativo, porque si esa chica, esa nena, quiere hacer ese deporte, la está limitando, está coartando su libertad. Pero otro tipo de límites son los límites que nosotros tenemos, que yo doy el ejemplo cuando vamos manejando. Nosotros vamos por la vía pública, vamos por una ruta, y las marcas blancas o amarillas, la línea doble amarilla en medio de la calle, nos dice que, bueno, que desde del otro lado hay otra mano de vehículos que vienen en sentido contrario, o tener los guardarrails que te generan un límite, te ponen un límite para que vos no pases de ahí. ¿Por qué? Porque del otro lado puede haber un acantilado, una cuneta, un foso profundo, ¿no? El tema es que, y eso es positivo, porque, claro, digamos, nos va marcando el camino para que nosotros podamos conducirnos con cierta seguridad. El tema es que cada vez que hablamos de límites en nuestra sociedad, donde se confunde libertad con libertinaje, parece que la palabra límites y la palabra autoridad son malas palabras, y que una crianza positiva, cuestión que no comparto, es dejar hacer a los niños lo que quieran y no ponerle límites. Y los límites son necesarios, y los límites son una muestra de amor cuando son realmente buenos, son límites positivos para nuestros hijos.
Bien, ¿y cómo hacemos justamente en una sociedad que como vos decías, está como en contra, vamos a decirlo, por así llamarlo, de lo que son los límites o de la autoridad? ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, nuestros hijos, nuestros niños, en su ámbito de escolar, por ejemplo, en su ámbito de educación, no se contagien, digamos, del nene que no tiene límites? Porque lo que tienden a hacer es como a copiar, ¿no? Los niños tienden a copiar un poco. ¿Y cómo hacemos para que los límites queden claros?
Tenemos unos cuantos años en casa para enseñar límites, ¿no? Y la importancia de los límites. Y poder enseñar que es una forma de amor poner límites. Pero es la forma que uno transmite esos límites. Si yo le digo a un chico, no toques ahí, ¿no? Uh-huh. Y no le doy ningún tipo de explicación, el chico va a mirar, cuando me dé vuelta va a ir a tocar, se va a quemar porque era la estufa encendida. En cambio, eso es una forma de una forma autoritaria de poner un límite. En cambio, si yo me agacho a cierta altura, tiene 2 años, ponele, 3, digo, papi, mira, esto es la estufa, está caliente, si tocas te vas a hacer daño, no toques ahí. Uno puede acercar a poco la manito para que vea que es cierto que está caliente, que se va a hacer daño. Ese chico va a entender que ese límite, no lo va a entender con estas palabras, pero va a entender que ese límite que uno le está poniendo, en realidad lo cuenta. Otra forma de enseñar límites es a través de los juegos, reglas y límites, porque hay un límite en la conducta, pues uno se tiene que ajustar a las reglas del juego para poder seguir jugando. Entonces, bueno, eso se enseña desde muy pequeñito, cuando los papás, pero es importante el juego también, con los hijos en todas las edades, cuando nosotros jugamos un juego y hay reglas y hay límites en ese juego, y si uno rompe las reglas, queda fuera o es sancionado. Está bueno que los chicos aprendan eso y no dejarlos hacer cualquier cosa en el juego, ¿no? Cada uno a su edad, con juegos sencillos a la edad de cada chico. Entonces, bueno, si hay un juego, hay una regla, hay un límite para el juego, para poder yo ser parte, eso se traslada y se proyecta a la vida misma, ¿no? ¿Por qué jugar y cumplir las reglas cuando juego al fútbol, a boca, y no hacerlo en casa cuando se me dice que si no cumplo con determinada tarea, no puedo, no sé, sentarme a mirar tele? Entonces, bueno, es el tema de enseñar a través del ejemplo y a través de la forma en que uno se comunica con su hijo, con los niños pequeños que estén a su cargo, el tema de los límites como una muestra de amor, ¿no? Para que ellos se puedan desarrollar, no es un obstáculo, sino...
Claro, dentro de ese digamos, ese espacio que puedan libremente ir desarrollándose, no ir moldeándolos nosotros como queremos que sean, sino dándoles la libertad dentro de los límites que hay.
No pueden adaptarse después a espacios sociales que están más ordenados, porque más tarde o más temprano van a tener dificultades en socializar, porque no aceptan ciertas reglas. Y el mundo está hecho, aunque el mundo se revele, con reglas de convivencia. Más tarde o más temprano va a pagar las consecuencias de no aceptar las reglas, porque es así, la vida es así. Bueno, acá tenemos estoy acordando en este momento de un caso que, bueno, se está dando que muchos conductores, cuando hay en la ruta hay muchos autos en fila, toman la banquina y empiezan a pasar todo el camino por la banquina, como si fuera una vivada. No se ajustan a las reglas, ¿no? Porque son más vivos que, no sé cómo lo dirán ustedes, vivos, más piola que otros. Y bueno, y ahora seguridad vial los detiene, los multa, los sanciona, porque no se están ajustando a las reglas del tránsito y ponen en peligro a los demás. Y bueno, y te puedes quedar sin el carnet de conductor, o estás de vacaciones y haces eso y te llevan el auto. Entonces, más tarde, más temprano, los límites se imponen, porque en la sociedad necesitamos de límites y reglas para convivir. Y ellos lo tienen que aprender desde muy chiquitito. Entonces, bueno, la importancia de enseñar límites y de cómo uno también transmite esos límites y esas reglas. Una de las pautas es que sea siempre por anticipado. Digamos, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la consecuencia de romperla? Entonces, bueno, el chico va, yo siempre les digo, bueno, a ver, uno le da a elegir, porque, digamos, somos libres las personas. Todas las personas tenemos libertad de decisión. Aún encarcelados, en nuestra mente seguimos siendo libres. Entonces, que ellos entiendan de muy pequeño que cuando toman una decisión, están eligiendo también la consecuencia, sea bueno o sea malo. Entonces, si la regla en casa es el que usa un juguete lo guarda, y la consecuencia es que, no sé, no mira tele o no vuelve a usar ese juguete los próximos 2 días, se pone por anticipado la regla, se expresa la regla, todos entienden la regla, bueno, bárbaro. Entonces ese nene, cuando usó el juguete, él elige. Él sabe que está eligiendo. Entonces es importantísimo para la vida de nuestros hijos hacerles ver que ellos eligen cuáles son las consecuencias que eligen, ¿no? Entonces, bueno, elegís cumplir la regla o elegís no cumplirla. La decisión que vos tomes te llevará a una consecuencia o a la otra, que salir del premio del castigo, ¿no? Sino que hacerlos también responsables de las consecuencias de sus propias decisiones. Que los estamos preparando para la vida, no nos estamos coartando, sino que los estamos preparando para la vida.
¿Cómo podemos acompañar? Estoy pensando en el caso de también de una persona adulta que se ha criado sin una figura que le imponga límites o que lo acompañe en ese proceso de poder ubicarse por allí en la sociedad, en el colegio, en la casa. ¿Cómo podemos acompañar a alguien que, por ejemplo, no es mi hijo, pero yo lo quiero ayudar porque veo esa carencia? ¿Cómo puedo...?
Esa persona y si quiere ser o no ayudada, porque hay gente que digamos, que vive realmente y sostiene que la libertad es libertinaje, que son dos cosas distintas, ¿no? La libertad es la posibilidad de elegir y hacerme cargo de sus consecuencias. Eso es la libertad, es la libertad que nos dio el Señor, dio Dios, que la da al hombre. Distinto es libertinaje, ¿no? Vivir eligiendo, decidiendo sin pensar en nada más que lo que yo tengo ganas de hacer, que creo que es bueno para mí o que me hace bien. Por ejemplo, la gente que consume drogas, ellos realmente creen que hace bien para mí y no miden consecuencias. Y si vos te encontrás con una persona que quiera ser ayudada, lo que tenemos que ayudarle a pensar es en esto, ¿no? En el uso responsable de la libertad. Que hay veces que las cosas no nos pasan, que las cosas las elegimos, porque elegimos el momento de decidir. Eso es algo que yo cuando tengo charlas con adolescentes y demás, trato de llevarlos a ese lugar, que es la verdadera libertad, para que lleguen a la conclusión de que en realidad uno elige. Hay cosas que no se eligen, pero sí uno puede elegir cómo tomar eso y qué hacer con eso que te pasa. Exacto. Que vos no elegiste, una enfermedad. El divorcio de tus padres. A ver, bueno, vos no lo elegiste, ¿no? Y no tenés nada que ver con eso. Pero sí podés elegir qué hacer con eso.
¿Cómo vas a reaccionar?
¿Cómo vas a reaccionar? Y las consecuencias de eso. Porque yo me puedo poner loca y decir, mis padres se separaron. Digamos, no es negar lo que uno le pasa. Digamos, la tristeza, la frustración que uno pueda sentir por esa situación. Pero bueno, enseñarles a pensar que lo que hagan, lo que decidan hacer o dejar de hacer va a tener una consecuencia y eso sí va a ser su responsabilidad. No son cosas que te pasan. Eso es cuando te encontrás con un adolescente, una persona mayor también, que tiene ganas de cambiar su vida y que no se estaba dando cuenta de eso, y uno lo ayuda a reflexionar. Ahora, el que no quiere, no puede hacer nada.
No puedes hacer nada, ¿no?
Enfrentarlo con si te dan una... Si, a ver, si yo estoy en la posición de una jefatura y me encuentro con un empleado que no acepta límites, y bueno, lo único que puedo hacer es apercibirlo una, dos, tres veces, advertirle, decirle, bueno, si no te amoldás a las reglas del juego, no me dejas otra opción que despedirte, pero lo estás eligiendo vos, ¿no? A veces que no queda opciones. Y después sí, los docentes y los padres y las personas que están líderes de iglesia en los grupos de niños y adolescentes, que están en una posición de autoridad. La posición de autoridad es la que tenemos los papás sobre todas las cosas, es la posibilidad de dar órdenes, de enseñar a otro, eso que está como que fuera de moda, pero en realidad es una gran responsabilidad, porque es como ser un tutor de una planta, ¿no?
Sí.
Entonces uno tutorea, está relacionado con la palabra autor, uno es autor de determinados comportamientos, una determinada personalidad, digamos, dentro de su libertad, porque si yo puse una semilla de girasol no me van a salir claveles. Entonces, respetando las individualidades y la personalidad de ese niño, yo soy un tutor, soy un palito que está clavado ahí, que lo ayuda a enderezarse y a crecer para ser, para que pueda expresar todo su potencial que tiene para dar, ¿no? Es una gran responsabilidad ser autoridad, ser tutor, ser autor, ser padre, ser, bueno, el que cumpla la función de papá, de mamá, de docente. Poder ayudarlos a los chicos en estas cosas y poder ser líderes auténticos en ese sentido, ¿no? Digamos, enseñar sobre todo, siempre lo digo, los padres enseñamos sobre todo con el ejemplo. Entonces yo no le puedo enseñar a un hijo a no romper las reglas y a respetar los límites, y me ve conduciendo, pasando semáforos en rojo porque total no viene nadie.
Claro.
Entonces, los chicos aprenden más con el ejemplo que con todo lo que le digan. Entonces, si él me ve haciendo eso, y ya después le digo, no, hay que cumplir las reglas y demás, el chico no me va a decir nada, pero no me va a creer ni una palabra. Y ahí es donde pierdo la autoridad.
Y de repente ni siquiera haciéndolo conscientemente los niños, ¿no? Ni haciendo la asociación, sino que queda como eso grabado y es lo que hacen, ¿no? Después sale la consecuencia, o sale el hábito, o sale la decisión. Sale sin pensarlo, ¿no? Muchas veces con los niños.
Y después lo verbalizan, cuando tienen edad para hacerlo, lo verbalizan. ¿Qué me vas a decir vos? Sí, y te dan toda la lista de situaciones en las que vos mostraste completamente lo contrario a lo que estaba enseñando con tus labios. Por eso es muy importante que seamos muy cuidadosos, digamos, como mamá. Trato de ponerme espejos. Le digo, yo siempre hablo con mi marido, saquemos los espejos de madera de casa y compremos espejos de verdad. Así nos vemos, ¿no? Aunque nos moleste lo que veamos, porque nosotros enseñamos con el ejemplo. Entonces es muy importante que uno pueda ser auténtico y sincero consigo mismo, porque yo no le puedo, te voy a decir, enseñar que hay que cumplir las reglas y los límites porque es positivo, y me ve pasando semáforos rojos, o que debo tener dominio propio. Y yo empiezo a los gritos porque se me cruzó alguien en la calle. Y de última, si lo hago, si me pasó, porque soy un ser humano que se equivoca, poder hacer un mea culpa, una reflexión conmigo misma, pedirle perdón a Dios y reconocer ese error también adelante de mis hijos. No me hace menos humano, ni menos madre.
No te resta autoridad.
Al contrario. Porque, digamos, uno muestra que es lo suficientemente seguro de sí mismo y auténtico e íntegro para reconocer que se equivocó, ¿no? Y le enseña lo mismo a sus hijos, a poder reconocer que se han equivocado. Y bueno, y hablando del Señor en esto, el Señor nos quiere íntegros, nos quiere honestos, y no reconocer los propios errores habla del orgullo, de ese orgullo que el Señor desprecia. Entonces, si yo pretendo que mis hijos lleven una vida santa a imagen del Señor y que sean moldeados por Él, no les puedo enseñar a ser orgullosos, sino que les tengo que enseñar a ser sinceros, a ser humildes, a reconocer que se han equivocado. Y bueno, nada, Es ejemplo.
Sí.
Ser responsables de la autoridad que tenemos, ser responsables de la misión que tenemos como papás de liderar a nuestros hijos y ser el mejor ejemplo que podamos ser de la mano de Dios, ¿no? Uh-huh. Estamos siempre aprendiendo los padres.
Sí.
No viene manual para eso.
No. Y además el tema de los límites es algo que se va aprendiendo toda la vida, ¿no? Porque estoy pensando un ejemplo que por ahí no tiene mucho que ver, pero cuando voy al médico y el médico me dice no podés comer con sal, y yo por mi bien lo tengo que hacer y sin embargo no lo hago. Y por ejemplo, hay un niño que me está viendo, que me mandaron no comer con sal, yo sigo comiendo con sal, sigo haciéndolo, y yo le voy a decir, no comas muchos caramelos porque te van a cariar los dientes.
Claro, y yo te voy a decir, bueno, a mí no me importan mis dientes como a vos no te importa tu salud, sí. Para adentro, ¿no? Porque no se va a animar a decírtelo.
Sí.
Y vas a comer escondidas, porque vos le pones sal escondidas del médico.
Claro.
Y después decimos, ay, no sé por qué este chico no me hace caso.
Claro,
¿no?
Sí.
Pero aparte, el límite, somos seres limitados. Uh-huh. No, yo no puedo volar, no sé vos.
Yo tampoco. No.
Entonces, tenemos que asumir nuestras limitaciones y tenemos otras limitaciones, ¿no? Uh-huh. La libertad de los demás, nuestras responsabilidades, nuestra salud, como decís vos. Entonces, bueno, vivimos, aunque querramos negarlo, tenemos limitaciones, existen límites. Entonces, bueno, la cuestión es poder asumirlos. Y está bueno porque cuando yo tengo límites, primero que el niño se siente seguro. Porque yo siempre digo, bueno, cuando un niño ve que uno lo está mirando, lo que está haciendo, y cuando se te pone en peligro, se levanta y le dice, no hagas esto porque te podés hacer mal, ese chico sabe que uno tiene sus ojos puestos en él y que lo está cuidando, ¿no? Uh-huh. Está también en la forma en que uno se acerca y le dice, no hagas esto porque te vas a lastimar. Ese chico se siente cuidado, se siente protegido, se siente amado. Hay alguien que me está mirando, uh-huh. ¿no? Y que me está cuidando y que no quiere que yo me haga mal. Por más que a lo mejor te haga un berrinche.
Claro.
Pero en el fondo sabe que lo estás cuidando. O se dará cuenta cuando lo pueda razonar un poco más, a los 5, a los 6, a los 8. A nosotros nos ha pasado con hijos de amigos que me hacían caso a mí, a lo mejor, y no a la maestra o a otro adulto que estaba, pero era por esa demostración del afecto, del cariño, del cuidarte y de explicar por qué esa acción no era buena, uh-huh. cómo se podía hacer daño y no estaba bueno, ¿no? Y que, bueno, que de alguna manera él decidía si lo hacía o no lo hacía igual, porque yo no lo podía atar una soga a la silla. Y bueno, los chicos van aprendiendo, aunque sean ejemplos pavos, ¿no? Le parece que no tiene mucha importancia, es súper importante. Los límites no, nos contienen. Es como cometer la tontera de ver una valla que dice no pasar la valla y tirarte del otro lado de la valla y hay un precipicio, ¿no? Como claro. hace mucha gente a la vera del río y después hay accidentes. Bueno, pero vos cruzaste la valla.
Uh-huh. Sí, totalmente. Y ni que hablar, como decías tú, el tema de los límites enseguida nos lleva a pensar en el Señor y en lo que quiere para nuestras vidas, ¿no? Y ese ir y establecer o decir los límites con amor, con delicadeza, o a veces y tener que imponerse un poco, pero es para nuestro bien y los que tomamos la decisión después somos nosotros, ¿no?
Y bueno, con respecto a la corrección, el Señor y el amor, el Señor dice que debemos corregir al pecador, el que se está equivocando, con misericordia y verdad. Mm. Además, las dos cosas hacen falta, pero no puede faltar una de las dos.
Claro.
Las dos son necesarias y no puede faltar ninguna de las dos. Y podemos ver a Dios como un Dios aburrido, que nos impide hacer un montón de cosas divertidas, entre comillas, mm-hmm. ¿no? Y de esto se habla mucho, hablo con los chicos por ahí de las cuestiones sexuales. Ahora, mm-hmm. todo tiene un porqué en esos nones de Dios. ¿Eh? Hay un sentido y un propósito en esos nones de Dios. Porque esos nones de Dios son para que nosotros podamos, por ejemplo, hablando de sexualidad, disfrutar plenamente nuestra sexualidad en el ámbito que Él lo establece, que es el mejor ámbito para tener relaciones sexuales. Y uno de eso tiene que hablar con sus hijos. Mm. Son temas súper controversiales, pero uno tiene que hablar con sus hijos. Porque si no es el no, pero el no mismo. Entonces... Claro. Esto de explicar las reglas antes, explicar las consecuencias, ¿no? uh-huh. de las cosas, establecer límites, establecer normas de convivencia. Así tal cual como decís vos, lo hace Dios con nosotros. Sus mandamientos no es porque Él es un Dios aburrido, que nos quiere aburridos, sino que tienen un porqué. Entonces, bueno, uno decide en esta libertad responsable si cumplir o no con las reglas, si seguir o no los límites establecidos, y así elige también las consecuencias, aunque las niegue. Sí. Está eligiendo las consecuencias. Uh-huh. Eso se enseña.
Se enseña, es verdad. Janine, ha sido un gusto tenerte con nosotras nuevamente. Siempre es un gusto charlar contigo y escucharte. Y bueno, invitamos a nuestras amigas a que se queden con nosotros porque hay más programa.
Entrégale tu vida a Cristo. Invítale a tu morada. Comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Oh, Cristo, está a la puerta y ya ama.
Sobre el final compartimos en nuestras vías de comunicación, les contamos que se pueden comunicar por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. En Instagram nos buscan como @entreamigasllamada. Reitero, @entreamigasllamada. También nos pueden escribir por correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.org y visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridas amigas, que pasen muy bien.